Escuchas desde Meneses, en el centro de Cuba, una voz para la familia, anunciando la buena noticia.
¡Qué alegría, qué gozo y qué deleite! Unidos andar en comunión.
Ya comienza Hablando de Dios con el padre Ramiro Sáenz. Un programa de Una Voz para la Familia.
Hola amigos. Bueno, vamos a retomar nuestros temas. Habría que repasar un poquito hasta dónde llegamos, porque la historia es un largo proceso. Así como las personas tienen su historia personal, y para conocerla hay que ver sus etapas, también la historia de la humanidad es como un gran proceso, no de una persona, sino de muchas, pero hay grandes movimientos históricos. Vean, habíamos quedado más o menos en el año 800, son épocas poco conocidas, lamentablemente, porque muchas veces para especialistas, ¿no? Pero bueno, hemos visto grandes rasgos. Y ahora vamos a ver un bloque del 800 al 1000, es un bloque de 200 años, pasan muchísimas cosas, pero vamos a uno de los temas esenciales que marcó esta época. Habíamos quedado que la época de Carlomagno fue una cumbre, porque no solamente se logró un avance cultural muy grande, sino que también Carlomagno fundó, renovó, o quiso renovar el Imperio Romano, pero ahora cristiano. Y el reino de él, que después se transformó en imperio, recuerden que había muchos reinos con reyes, hoy serían países, pero imperio había uno solo, porque era una especie de superreino. Y los reinos, donde habían reyes o señores feudales, que eran más pequeños, de alguna manera estaban, no digo sometidos, pero en pactos de alianzas que formaban, digamos, una unidad mucho más grande. Bueno, yo decía que a esta altura toda Europa ya es cristiana. Nos cuesta entender esta realidad, es un hecho. Toda Europa era cristiana. Solamente habían pequeños núcleos, muy pequeños judíos, eran barrios judíos, ellos pedían vivir juntos en barrios judíos, y en algunos lugares habían pequeños grupos musulmanes, que los dejaban estar si no molestaban, ¿no? Bien, pero yo decía, apareció un problema un poco extraño, y es el siguiente: toda la sociedad era cristiana. No solamente el pueblo, los campesinos, los artesanos, todo era artesanal, las familias, con Carlomagno se dio un gran impulso a la educación, casi diría que Carlomagno es como el fundador, inventor de lo que sería después la universidad. No es exactamente eso, yo voy a explicar lo que es la universidad y cuándo nace. Pero bueno, trajo los intelectuales más grandes de toda Europa y creó una especie de escuela palatina, ya hablamos de eso, de gran nivel. Bueno, gran impulso cultural a Europa, al que se le debe todavía, ¿no? Bien, pero fíjense, voy a ver si trato de explicar lo que yo llamé el feudalismo. El influjo moral, espiritual de la Iglesia crecía, ya vamos a ver los frutos que va a dar. Cuando digo la Iglesia, digo el Evangelio. Cuando digo la Iglesia, digo la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Entiéndelo. Bien, como todos los niveles de la sociedad, sectores de la sociedad eran cristianos, ocurrió este fenómeno. Los señores feudales, que eran como lo que podríamos llamar hoy, así como está un gobernante de una nación, hay gobernantes de provincias y hay gobernantes de sectores más pequeños llamados provincias, partidos, o tienen distintos nombres, intendencias, hay nivel, distintos niveles jerárquicos según la extensión y la jurisdicción. Bueno, lo que yo llamo señor feudal, la organización de la época, era lo que podríamos llamar la organización, casi diría, social y política más pequeña. Bueno, un reino está compuesto de muchos señores feudales, de muy distinto nivel, condes, duques, archiduques, según los países tenían distintos nombres. En la cumbre de todo estaba el rey, que de alguna manera le juraban fidelidad a todos los señores feudales. Pero a veces un señor feudal era más poderoso que el rey, ¿eh? Es muy particular. Bueno, no me voy a detener el tema para no demorar. Pero todos eran cristianos y todos querían apoyar a la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Se planteaba un problema nuevo. Antes, siglos atrás, la autoridad política, ¿se acuerda? El emperador romano, los gobernantes de provincia, etcétera, perseguían a la iglesia. Entonces había una clara distinción. Pero ahora los gobernantes son cristianos. Entonces dice, no, yo quiero ayudar a la iglesia. Yo quiero ayudar a que vengan órdenes religiosas. Ya vamos a explicar ese tema. Las nuevas órdenes religiosas. Yo quiero ayudar a que se construya un monasterio, que se construya una parroquia, un hermoso templo en la capital de la ciudad. Y bueno, ¿pero qué pasaba? La autoridad política, señores feudales, reyes o emperadores, empezaron a considerar la iglesia y las estructuras de la iglesia, las parroquias, las diócesis, etcétera, incluso el papado, lo empezaron a considerar algo así como, no digo un ministerio, pero algo que ellos debían apoyar, defender y gestionar. O sea, todo. Entonces, cuando había que elegir un nuevo obispo, había que elegir autoridades en un convento, en un monasterio, en una orden religiosa, etc., se metían ellos a elegirlo. Entonces, empezó una discusión jurídica a ver quién tenía la autoridad última. O sea, ¿quién decide el que va a ser el obispo nuevo? ¿Quién decide los límites de un territorio, de una jurisdicción episcopal? ¿Quién decide quién es el superior general de una orden? Y más, ¿quién decide que va a ser el próximo papa? Bueno, la iglesia peleaba por su autonomía. Vamos a explicarlo de esta manera. Es como si la iglesia dijera, bueno, yo me alegro mucho de que ustedes quieran ayudarla, quieran apoyar, quieran defenderla, etcétera. Pero el que maneja, gestiona, la iglesia es la autoridad eclesiástica. Cristo le dejó una estructura autónoma, que no es un país nuevo. Es una estructura mínima humana, pero su misión es espiritual. No entra en conflicto con jurisdicciones o autoridades políticas. Se complementan. Ya vamos a ver cómo se van a armonizar las dos autoridades. Bueno, pero bueno, obviamente un señor feudal o un rey, un emperador, quería poner su gente amiga, su gente de confianza o hasta sus parientes. Bueno, a veces lo lograban, a veces no. Discutían quién tenía la autoridad para elegir. Bueno, se imaginan que esto creó un problema. Esto creó un problema que nos parece hoy raro, pero existió. Porque eran todos buenos, o sea, de buena voluntad era. No es que yo quiero elegir para someter políticamente. Pero bueno, los criterios con que la autoridad política nombraba, elegía un obispo, no eran los mismos criterios que tenía la iglesia para elegir una persona adecuada a ese cargo. Bueno, esto creó conflictos largos, depende de los lugares, etcétera. Pero bueno, fue un largo proceso, hubieron grandes santos, grandes papas, etcétera, que lograron, por así decir, hacer valer su autoridad moral y lograr lo que podemos llamar la independencia de la iglesia. ¿A qué me refiero? A que la Iglesia pudiese tener total libertad para elegir para un obispo al mejor sacerdote, aunque no sea amigo de la autoridad del rey, al mejor superior para que sea de una comunidad religiosa, y así al mejor hombre para ocupar el papado. Bueno, duró años, décadas, casi diría siglos, y cuando la Iglesia logró esa autonomía, esa libertad de gestión, digamos, logró dar todos sus frutos en beneficio de la sociedad política. Y eso es lo que vamos a entrar ahora, un tema desconocido o deformado, hermosísimo, y que explica todo lo bueno que queda hoy en Europa, en América y en muchos lugares del mundo. Pero bueno, un tema largo y hermoso, y las próximas, si Dios quiere.